Miguel es un oyente de este programa. Nos llamó para decirnos que le habían diagnosticado espondilitis anquilosante y que quería más información. Entró en la página web, nos está escuchando y quería más información. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática, me cuentan que dolorosa y progresiva, que afecta generalmente a la columna vertebral. Nosotros a nuestro amigo Miguel, que tiene 54 años, le vamos a contestar, no nosotros, sino nuestros expertos, en este caso el doctor Raimon San Martí, al que damos la bienvenida, reumatólogo del Hospital Clínico de Barcelona. Doctor San Martí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Miguel pide más información. A lo mejor es porque su reumatólogo no se la dio del todo. Que este es otro tema, ¿no? La comunicación médico-paciente, que es algo muy, muy interesante. Espondilitis anquilosante. Dicho así, suena muy rimbombante, ¿no?
Es un nombre que no nos gusta mucho a los reumatólogos. De hecho,
es como grave.
Es como grave. De hecho, la enfermedad en algunos pacientes realmente puede llegar a ser grave. Espondilitis anquilosante quiere decir, viene del griego espondilos, que quiere decir vértebra, itis, inflamación, sí. Y anquilosante, que anquilosa. Lo que pasa que a muchos pacientes no anquilosa. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática crónica que afecta sobre todo a individuos jóvenes y que lo que hace es inflama las articulaciones, especialmente las de la columna vertebral. Y en algunos casos puede llegar a la anquilosis de esta columna.
¿Qué síntomas tienen estos pacientes, doctor San Martí? Decíamos el dolor, una de las cuestiones, y sobre todo a Miguel lo que más le preocupaba era el dolor. ¿Es por el dolor? ¿Por
el médico? De hecho, la mayoría de enfermedades reumáticas acuden al médico de cabecera, al reumatólogo, al especialista por dolor. El dolor se puede localizar en diversos sitios, pero fundamentalmente en la columna vertebral, generalmente en las fases iniciales de la parte baja de la columna,
sí,
en la región lumbar y en las nalgas. Y además es un dolor de características un poco especiales, porque es un dolor que empeora con el reposo, a diferencia de otros tipos de dolores reumáticos debido a artrosis u otros problemas. Y es muy característico que tengan dolor nocturno por la noche, que se tengan que levantar incluso por este dolor y además con rigidez por la mañana. Y en otros pacientes, en cambio, la enfermedad empieza por otras articulaciones. Por ejemplo, se le inflama una rodilla, un tobillo, o incluso zonas de inserción de tendones a nivel del talón. Es decir, la forma de presentación puede ser muy diversa.
O sea, hay varias.
Hay varias formas de presentación de esta enfermedad.
Como siempre que tengo un reumatólogo delante, les pregunto, doctor San Martí, ¿también a ustedes, también con esta enfermedad les llegan tarde?
Generalmente sí, aunque cada vez menos, pero generalmente todavía hoy en día vemos enfermos con espondilitis, incluso con signos muy típicos, con este tipo de dolor que llamamos inflamatorio, que todavía nos vienen después de años de empezado los síntomas. También te tengo que decir, no obstante, que cada vez menos.
A lo mejor es porque es difícil diagnosticarlo en los pocos minutos en el centro de atención primaria, por ejemplo, en el cabecera.
Exactamente. A veces si no se hace una buena historia clínica, una exploración, muchas veces no se piensa. Hay muchas causas de dolor de espalda, ¿no?
Sí.
La espondilitis es una de estas causas, es una causa relativamente poco frecuente. Lo que pasa que vale la pena diagnosticarlo precozmente porque luego también el pronóstico es mucho mejor.
Claro, tienen ustedes más de 300 enfermedades reumatológicas.
Exactamente. Y esta es solo una de ellas.
Y la reumatología siempre ha sido la cenicienta de la sanidad pública.
Sí.
Lo digo ahora que usted está en un gran hospital público.
Todavía sí, y tiene usted toda la razón.
Óigame, si yo digo HLA-B27, pues si sale este marcador en una analítica de sangre positivo, yo reconozco que la primera vez que lo oigo, HLA-B27...
Uy, qué cosa tan rara.
Sí,
vamos. HLA-B27 es solo la...
Perdón.
Es solo la determinación de un análisis de sangre de un gen, que es el HLA-B27...
Que se hay que pedir específicamente a la analítica.
En algunas veces puede ser útil. Este es un gen que lo tiene aproximadamente el 6% de la población normal, pero se sabe que los pacientes con espondilitis, la mayoría, más del 90%, tienen este gen. El hecho de tener un HLA-B27 positivo es un factor de predisposición para la enfermedad, pero no es un test diagnóstico, porque muchos individuos con el B27 no van a tener nunca la enfermedad ni la desarrollarán.
O sea, para hacer a veces el diagnóstico por exclusión no piden ustedes esta
determinación. En general no suele ser un test que sea útil para el diagnóstico.
El diagnóstico entonces lo confirma que la radiografía,
sí,
la exploración...
El diagnóstico, exactamente, es un diagnóstico clínico a través de unos signos y unos síntomas que son ya característicos de la enfermedad. La exploración nos ayuda y la comprobación en las radiografías de que hay una alteración en una serie de estructuras unas articulaciones concretamente que son las sacroiliacas, y estas a veces necesitamos otras exploraciones complementarias como una resonancia, pero en general la mayoría de pacientes con una buena historia clínica, una exploración física y una radiografía convencional podemos llegar al diagnóstico definitivo de la enfermedad.
Tiene usted espondilitis anquilosante. Entiendo que es de esas patologías en las que inmediatamente vas a internet a buscar qué es espondilitis anquilosante, sobre todo para saber qué evolución va a tener. Usted decía que hay muchas maneras de presentación y que no a todo el mundo, entonces nunca va a ser igual la
Esto es muy importante, porque si vas a internet o miras en las enciclopedias verás los casos más graves, una gran anquilosis, una gran deformidad. No digo que estos casos no existen, cada vez menos, pero esto no es la realidad. Así como hay formas de presentación muy diversas, también hay formas de progresión muy diversas, ¿no? En general, suele ser una enfermedad que evoluciona a brotes. Los dolores pueden durar semanas, meses, van y vienen. Si bien es cierto que hay un grupo de enfermos, probablemente inferior a un 10%, que sí que evolucionan de forma progresiva hacia la anquilosis de la columna y hacia diferentes grados de deformidad.
Seguro que siempre le preguntarán, doctor San Martí, ¿qué pronóstico me da usted? En principio hay que decir que, bueno, va a tener
el pronóstico, una buena calidad de vida. En principio, si el diagnóstico ha sido precoz, con los tratamientos que actualmente disponemos, podemos decir que en general el pronóstico es bueno, siempre teniendo en cuenta que estamos delante de una enfermedad crónica. Pero en general el pronóstico suele ser bueno.
¿Los nuevos tratamientos, don Raimón, son las terapias biológicas?
Las terapias biológicas han representado una revolución en el campo de las artritis crónicas. Sí. De hecho, la espondilitis es una forma de artritis crónica, ¿no? Y la verdad es que ha sido desde hace aproximadamente ya 7-8 años de que disponemos de estos fármacos y representan uno de los avances más importantes en reumatología y en el campo de la espondilitis todavía más, porque son fármacos, son medicamentos realmente extraordinariamente muy efectivos en esta enfermedad.
El etanercept y otros. ¿Y antes de las terapias biológicas qué hacían?
Antes de las terapias, de hecho, no todos los pacientes con espondilitis necesitan terapias biológicas. Hay algunos pacientes que con los tratamientos clásicos, por ejemplo, responden muy bien a los antiinflamatorios no esteroideos, a los antiinflamatorios clásicos, y muchos pacientes no necesitan tomar otros tipos de terapias. Si haces un buen diagnóstico, una buena terapia física, ejercicios y antiinflamatorios en las fases que realmente lo necesitan, muchos enfermos se controlan de forma adecuada. Ahora, aquellos que no se controlan con esto, que es un porcentaje realmente notable, con los biológicos, con los llamados antagonistas del TNF alfa, pues realmente hacen un cambio muy espectacular.
¿Se recomienda el ejercicio entonces
un ejercicio individualizado, depende de pacientes que necesitan una terapia física más intensiva y otros con solo un pequeños ejercicios regulares o con natación, pues les es suficiente.
Aunque les duela, porque dirán, es que me duele, doctor, seguro
sí,
que tengo que hacer ejercicio.
Lo que pasa que si están bien tratados y se trata el dolor, generalmente con los ejercicios mejoran del dolor y mejoran de la rigidez.
Claro, porque recuerden que decía el doctor San Martí que sobre todo el dolor no desaparece en reposo.
No desaparece, esto es muy característico de esta enfermedad.
Que eso es lo que debe llamar también la atención. Si me duele algo y descanso, lo lógico es que se me va
a dolor. No solo no desaparece, sino que empeora,
empeora el reposo. Por eso me apuntan mis compañeros que a lo mejor hay que tener en cuenta el tipo de colchón y almohada que se utiliza para dormir.
Esto es muy importante también. La higiene postural en general, no solo para... En general cuando hablas de la columna vertebral, la higiene postural es importante. Entonces, un colchón adecuado, una almohada adecuada, por ejemplo, que no sea muy alta, porque estos pacientes ya tienen tendencia a hacer flexión, tendencia a la flexión cervical, a la cifosis, adoptar este tipo de posturas con una almohada, por ejemplo, muy alta, pues no sería adecuado.
Nuestro oyente Miguel, de 54 años, que ha motivado esta charla amable con el doctor San Martí, ¿es la edad? ¿Es la edad 54 años, edad media, cuando aparece la espondilitis anquilosante o no entiende de edades?
Pues no. Es una enfermedad de gente joven.
Ah, Miguel, joven,
cuando empieza, raramente la enfermedad empieza después de los 40 años.
A lo mejor este hombre lleva 20 años.
Exactamente. Esto es lo más probable, que el enfermo lleve ya muchos años. Una enfermedad que suele empezar hacia los 20, 20 y pico de años. Una enfermedad de gente joven. Pues a veces hay la idea de que los reumatismos empiezan en gente mayor. Esto no es así. Y esto es un claro ejemplo de enfermedad reumática que empieza y que afecta a gente joven.
Y ejemplo de que se hereda.
Y hay un componente hereditario. De hecho, el componente hereditario viene marcado, se conoce desde el año 1973, por esta predisposición, porque lo que se hereda es este gen del HLA-B27.
Doctor Raimon San Martín, reumatólogo del Hospital Clínico, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y por habernos aclarado un poco mejor qué es la espondilitis anquilosante. Se lo agradecemos de verdad.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un placer, buenas tardes.